del propietario de Altos del Potrero, de la bodega Altos del Potrero, que estuvo presente desde la primera edición de la Fiesta del Pescado y del Vino allá por el año 2017 y que ha visto con sus propios ojos cómo va creciendo año a año esta gran fiesta que tenemos en Gualeguaychú. Recién hablábamos con Manuel Lazo, que fue el conductor de la fiesta, que dice que es una fiesta que no tiene techo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás?
Bien,
muchísimas
bien.
Gracias por venir.
Bien, bárbaro. Bien, terminando una fiesta. Gracias por la invitación. Ya se la debía a todos, creo que esta visita. Y bueno, vamos haciendo tiempo y ya hoy no podía fallar. Así que gracias por la invitación.
Bienvenido, Néstor.
No,
gracias. Y felicitaciones.
Gracias a ustedes, gracias.
¿Coincidís con esto que es una fiesta que no tiene techo?
Que se ve. Si somos lo suficientemente inteligentes, tanto la parte política como los privados, Gualeguaychú, no la solo la fiesta del pescado y el vino no tiene techo. Gualeguaychú no tiene techo para lo que es estas actividades. Lo que pasa es que por ahí la gente no se da cuenta de esas cosas. El mismo gualeguaychense está tan acostumbrado a todo esto tan lindo, a todos estos paisajes, todos los recursos naturales, todas estas cosas que podemos generar, que está como a relajado en eso.
Achanchado.
Sí, bueno, eso. Pero tenemos un potencial. Esto por generalmente es por una, para que la gente de la ciudad disfrute cosas lindas, y otra para atraer el turismo. Tener esta fiesta, yo llamo, no tiene techo, estoy de acuerdo con vos. Te voy a ir contestando de una porque si no yo me enrosco y te voy a hablar yo solo.
No, está bien. Igual la idea, esta invitación, uh-huh, es para hablar sobre todo esto que dejó, un poco cortar un poco más de tela, pero también hablar de lo que es la producción de vino en la, uh-huh, ciudad, ¿no? Porque hablaba recién también y lo mencionaba Lazo, lo que es la producción de vinos se cortó con la década infame, con esa resolución que se tomaron los militares cuando asumieron el poder tras derrocar a Hipólito Yrigoyen, y luego cuando viene el gobierno de Cristina Fernández dice vamos a sacar esto, vamos con la producción de vinos en todo el país, ¿no? Y Gualeguaychú empezó a apostar desde Gualeguaychú y en otros puntos también de la provincia de Entre Ríos empezó a apostar por este rubro. Contanos cómo fueron esos inicios, Néstor.
Entre Ríos tiene una historia terriblemente triste con el tema de los vinos. Yo empecé en el 2012 porque siempre fui un apasionado del vino, que siempre decía que iba a tener un viñedo. Y yo tampoco sabía la historia de Entre Ríos. Yo estaba viviendo en Entre Ríos y no sabía que acá había sido un productor tan importante de uvas y vino Entre Ríos. Y hoy está pasando todavía. La gente llega a visitar mi viñedo y se sorprende porque hay un viñedo todavía en Entre Ríos. Fue terrible esa ley del año 34, la, uh-huh, de regionalización de las producciones. Por ahí ustedes ya la habían contado, pero por ahí le hacemos un resumen, sí, a la, sí, gente. Sí. Prohibió a toda la Argentina hacer vino excepto la región de Cuyo.
Claro, se regionalizaron, claro, ciertos productos.
Claro, por eso es que después se potencia la caña de azúcar en Tucumán, la yerba mate en Misiones. Y Entre Ríos puntualmente era una provincia ya a cielo abierto muy desarrollada. Tenía agricultura, ganadería, citrus, arroz. Y tenía mucho vino, mucho. El Instituto Nacional de Vitivinicultura tenía registrada casi 5.000 hectáreas y más de 200 bodegas haciendo vino Entre Ríos. Yo me lo imagino a Entre Ríos en aquellos años lo que es Mendoza hoy para el mundo del vino en Argentina. Mm. Se exportaban de Concepción del Uruguay, hay registro que salían barcos para Europa de vinos de Entre Ríos. Así que era una potencia haciendo vinos Entre,
sí,
Ríos.
Incluso Entre Ríos en sí, bueno, será para todo un desarrollo, ¿no? Tiene la pata encima, varias patas encima todavía. Porque si tuviera todo realmente para poder desarrollarse, tenés puertos ultramarinos acá para sacar lo que se te ocurra de todas las cadenas de valor que tenés en este, que es un vergel, naturalmente hablando. Pero digo,
Entre Ríos es fantástico.
Néstor, ¿por qué Gualeguaychú no tiene...? Te lo pregunto, a ver, objetivamente, por eso, ¿por qué Gualeguaychú no tiene techo? Porque, a ver,
una fiesta... No, o sea, tiene techo.
Pero ¿sabes por qué te digo? Porque una fiesta es solo un reflejo de una realidad. Porque recién hablábamos con Manuel. Vos tenés que tener ríos para tener pescado y tenés que tener una tierra que tenga la capacidad natural de generar viñedos o permitir determinada cosa, y por eso hace la fiesta del pescado del vino. Es un eco de una naturaleza que vos tenés. Pero digo, ¿por qué no tiene techo?
Y bueno, mirá, Entre Ríos no tiene techo porque tenemos, primero y principal, tenemos el agua. Usted hoy en día tener la tierra y tener el agua es fantástico. Ustedes saben de qué estamos hablando, y la mayoría de Entre Ríos pasa arriba del acuífero guaraní. Nosotros, eso ya es fantástico. Tira cualquier semillita, tira una vaca y al rato tiene cría y al rato salió la semilla, a pesar de todos los daños que estamos haciendo ecológicamente. Y dos, tenemos todo, es para hacerlo explotar. Los recursos humanos que tenemos son fantásticos. Nosotros en el vino, puntualmente en el vino, lo que está haciendo Mendoza no es sustentable con el tiempo. ¿Por qué? Porque está generando un vino que está consumiendo cualquier cantidad de agua para hacer un litro de vino. Y están con problemas los muchachos. Yo voy todos los años a Mendoza. No se notan, ¿saben por qué? Porque hay una inversión privada fantástica. La mayoría de los emprendimientos son de europeos, franceses, españoles, mexicanos. Los grandes emprendimientos no son de los argentinos. ¿Y saben qué está pasando hoy? Ya los viñedos chiquititos como el mío, así los boutiques, no tienen agua, porque vieron, ustedes están escuchando que no tienen agua, porque no llovió, no hay deshielo. Y sacar el agua del suelo, tienen que hacer pozos de 1000 metros, 600 a 1000 metros, y cuesta $1,000,000. Para hacer el pozo, sacar agua. ¿Quién lo están haciendo? Los emprendimientos nuevos, donde hay un aporte importante de plata de capitales extranjero o aporte del privado. Y los chiquititos, muchos están complicadísimos. Mendoza está limitado, la zona de Cuyo está limitada a la región donde hay riego. ¿Qué está pasando? Son, no sé, bien no tengo los números, pero ustedes por ahí pueden investigar un poco más, que son periodistas. De paso les dejo trabajo. Pero creo que son 100.000 hectáreas las que tiene, 150.000 de riego toda la provincia. Y de ahí están haciendo vino, están tomando agua ellos. Crece la producción, crece la cantidad de habitantes, no le alcanza el agua. Entonces, ese es un problema. Nosotros tenemos el agua, tenemos la tierra. Entre Ríos, con el tema de vino, si nos proponemos, convertimos todo Entre Ríos, toda la provincia, en un viñedo. Y tenemos, no sé, 2, 3, 5, 10 millones de hectáreas que vamos a hacer viñedo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que no hay registro, se han perdido cosas. Somos potencia haciendo vino.
¿Cuántas hectáreas tiene Mendoza regada?
100.000, 150.000,
por ahí. Bueno, el departamento Gualeguaychú solo son 700.000 hectáreas.
Bueno, por eso. Son números que por eso me escapan, pues. ¿Qué soy yo? Una persona simple, un loco que se puso a hacer vino. Lo mío es hacer vino y tuve que aprender a ser guía turista, tengo que aprender historia, tengo que venir a hablar con ustedes. La verdad que estoy súper transformado y estoy súper feliz lo que me está pasando.
Se te ve bien, se te ve
sí,
contento.
Sí, he revivido porque esto era un... Yo soy un agradecido de la vida porque yo siempre quería vivir en el campo y quería tener un viñedo.
¿De dónde sos, Néstor?
Yo nací en el sur de Santa Fe y hace como 25 años cuando vine a Gualeguaychú dije, este lugar donde yo me venía a morir. Así que estoy rechocho lo que me está pasando. Trabajo, reniego... Pero bueno, esto es fantástico.
Pero estás feliz.
Y sí, yo creo que el objetivo de cada persona es lograr lo que a vos te gusta hacer y después, no la plata, sino lo que te gusta hacer. Y la plata después te va a alcanzar para vivir bien.
Néstor, voy a ser de periodista un segundo y te voy a consultar. Vos hablaste de potencia vitivinícola que puede llegar a ser Entre Ríos. Pero te pregunto... Entiendo de que se puede ir a pérdida algunos años también. Eso hay que tener un plafón de defensa, ya sea desde el Estado, un plafón económico propio para sostener y que se convierta verdaderamente en la posibilidad de ganancia. O cualquier persona crees que, porque eso sería potencia, de cualquier persona que tiene un dinerito, 300.000 pesos guardado, decir, bueno, se convierte en emprendedor del vino y puede ganar. O hay una realidad que hace de que todavía no hay un verdadero apoyo y de que se convierta en una verdadera salida económica para una familia.
Bueno, por eso, yo te estoy hablando del potencial que tenemos, que es fantástico. Y esta es una actividad que lamentablemente hay que entrar con plata. Yo por qué entré en esto y la mayoría... ¿Qué está pasando en Entre Ríos? ¿Por qué no explota de golpe? Porque por lo general han entrado personas como yo que con su pequeño aporte decidieron, bueno, un emprendimiento... Yo recién hace 10 años que empecé y recién este segundo vengo laburando, poniendo toda la platita que juntamos para desarrollarlo. Y tarda, recién estos dos últimos años vamos a pagar los gastos y ya ahora este año pude ver si estoy tratando de incorporar un empleado que me ayude. Y hasta ahí son los números. Pero estamos hablando de un emprendimiento boutique y estamos tratando de imponer un producto que decir vino en Entre Ríos hasta hace 8 o 10 años decían que estábamos locos. Uh-huh. Así que el camino se está recorriendo bien.
Esta semana, Néstor, te acompaño con algo. Estuve con una persona nacida y criada acá, pero que hace muchos años estableció toda su vida en La Plata. Y le digo, ¿vos sabés que nosotros tenemos vino acá? Y me dice, me mira a los ojos, me dice, ¿tan buenos como lo de Mendoza? Me pregunta.
Ah, claro, porque Mendoza se queda con el negocio. Y bueno, y yo les voy a decir, primero voy a decir esto porque si no después se me puede enojar algún mendocino. Los mendocinos son unos genios porque han logrado hacer un buen vino en un desierto. Y su vino está hecho gracias al trabajo del mendocino, no de las cualidades de su terroir. Ellos tienen una tierra de Morondanga, uh-huh, y no tienen Aria. Ni agua. Entonces, Ellos riegan, lograron regar, fertilizar.
Ahora, ¿por qué se dispuso que en esa zona se pusieron?
Porque, los... bueno, esa ley decía que Entre Ríos iba a quedar con el citrus para claro, todo el país.
Pues y, tenemos mucha cadena de valor.
Cuyo había, hubo varios factores. Cuyo era lo único que estaba haciendo, se estaba desarrollando, estaban haciendo las sequías. Y había, uno de los puntos cruciales también fue que ahí nosotros nuestro peor enemigo es el exceso de lluvia. Fíjense de que el otro lado de la vereda estamos. Y en aquellos años controlar el exceso de lluvia, la enfermedad que generaba, no eran tan fáciles. Entonces empezaron las regularizaciones, eso si leen un poco ustedes, un poco de leyes y todo eso. O sea, la idea era hacer desaparecer esto, porque por ahí había un año que había mucho vino en todo el país y había años que no había mucho vino. Entonces decir, allá no iba, no hay filoxera, midio, odio, todo eso, enfermedad que genera la humedad, vamos para allá. Eso fue el factor. Déjame que me ubique donde estaba.
No, estábamos hablando de la tierra.
De la tierra. Los mendocinos son unos genios, pero tuvieron mucho tiempo para hacer un buen vino, los mendocinos.
¿Cuánto?
Acá hay personas que ya pueden, lo que yo voy a decir, hasta los 80, 90, tomaban blanco, tinto, rosado, las mujeres no tomaban vino, los hombres tomaban solamente los guapos, y si no había que echarle soda y hielo. No, no es como el vino de ahora que está la cepa, está el aroma, vos tomás el suave, el delicado. No estaba. O sea que relativamente su historia de buen vino es corta. Hoy son unas potencias los tipos cuando se dieron cuenta que haciendo el vino y pasándolo por madera se acompleja y queda fantástico. Hoy el Malbec del mundo
Malbec.
Le pagan fortuna a los franceses mismos. Malbec es una cepa francesa, quiere decir malpico, ¿saben eso ustedes? Malvino. Porque los franceses lo desarrollaron y en un clima, Francia es como nosotros, en el clima de nosotros el Malbec no se expresa bien, entonces no lo usamos. Nosotros tenemos cepas para otra clase de vino. El mendocino es fantástico, es buenísimo, tiene razón lo que te dice tu amigo, pero nosotros hacemos otra cepa de otra variedad que van a estar buenísimas y fantásticas.
Néstor, te consulto, hoy para lo que la producción que vos llevas adelante, y supongo que se repetirá, hay otras dos bodegas acá en el departamento de Gualeguaychú.
Sí, ¿eh?
Hay dos más, una cerca de Urdinarrain y otra aquí en el acceso sur a la ciudad.
Sí.
Te consulto en cuanto a la materia prima, ¿qué porcentaje hoy ustedes tienen que ir a buscar a Cuyo? ¿Y qué porcentaje todo se elabora acá en la región?
Todo.
¿Todo en Cuyo?
Todos los años voy a Mendoza y a veces voy dos veces por año porque Mendoza, reitero, es primer mundo ya en la producción de uvas y vinos. Debilidades que tiene que van a estar limitados y ellos tienen su famoso Malbec. Las otras dos cepas las tuvieron que hacer porque no se podían hacer los vinos, pero un vino blanco en Mendoza lo hacen porque son muy buenos ellos, pero no tienen el terroir para hacer un vino blanco.
¿Qué es el terroir?
El lugar, o sea, la tierra, el aire, la lluvia, o sea, la combinación de todos los elementos para generar la uva que te brinda el ambiente. Entonces, todo lo que vos necesitás, desde equipar la bodega, los insumos para hacer el vino, hasta el papel de la etiqueta tenemos que irlo a buscar allá porque todavía ni en Buenos Aires. O sea, está todo muy concentrado allá. Pero están abiertos. Yo te voy a contar una historia. Empecé a ir a Mendoza, siempre fui, pero bueno, cuando vos empezás por esto que te involucra en el vino, empiezo a ir a las ferias, a los proveedores. Voy al INB a escribir mi viñedo. Y los chicos del INB, porque había, cuando yo fui había dos o tres chicos jóvenes, dice, ustedes nunca van a hacer vino. Y la verdad es que yo tampoco sabía.
¿A qué viene a registrarse?
Claro.
Si no vas a hacer.
Porque ellos no sabían la historia, claro. Y yo, era todo un desafío nosotros. Yo me asesoré siempre con Boulier, siempre soy un agradecido del señor de Colón. Gracias a él tengo al ingeniero, que fueron los pioneros. Yo soy muy agradecido porque hay mucha gente que abrió las puertas y ustedes con esto están colaborando para que mi sueño, esto de los vinos, se recupere. Así que la ciudad, nadie me rechaza, al contrario. Estoy tratando de hacer más volumen para que el otro día en la fiesta del pescado vendí el vino barato para que tome más nuestra Gualeguaychú, empiece a tomar nuestros vinos. Y vos a Mendoza y nos decían, ustedes van a ese vino. Bueno, yo ahora voy a la feria y ya están esperando que vengan los entrerrianos, ya no están preparando algunas cositas para especiales para nosotros. Ya hablan de nosotros. Fui a unos viñedos a Córdoba. Y en Córdoba, para demostrar que sus viñedos se pueden hacer, ¿saben qué hacen? Cuentan la historia de Entre Ríos, que se puede hacer vino en otro lugar y que había viñedos.
Les recuerdo que estamos en diálogo con Néstor Yani. Corregime si te voy a anunciar sin propiedad. Propietario de Vinos Altos del Potrero de Bodegas Yani.
No,
Altos del Gualeguaychú.
Altos del Gualeguaychú.
Bodega Yani.
Bodega Yani.
Bodega, cuando armamos la bodega, entonces empezamos a usar mi apellido.
Ajá.
Y yo quise registrar mi vino como Altos del Potrero porque estaba ahí en una colina, en la colonia del Potrero. Y cuando empecé mis primeros años con Alto del Potrero y después le tuve que cambiar porque ya había un vino registrado con la palabra Potrero.
Yeah.
Entonces ahí le pusimos Alto del Gualeguaychú.
Alto del Gualeguaychú.
Néstor Yani es un productor vitivinícola que hace no muchos años ya está trabajando en la ciudad de Gualeguaychú. Hay otros también en la provincia de Entre Ríos. Se está está creciendo, a medida que va pasando los años va creciendo todo lo que tiene que ver con la producción de vino.